América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Bienvenidos a una nueva edición de este programa donde saludamos a los oyentes de la Radio Nacional de Argentina que nos pueden escuchar cada semana gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos producidos por ambas emisoras. En cada país de América Latina se vive de manera diferente la Semana Santa, pero en muchos de ellos son comunes las procesiones, con el desfile de distintos pasos procesionales, entre ellos los de las vírgenes de distintas advocaciones. Hoy nos vamos a detener en un libro histórico y artístico que se acaba de publicar sobre el arte de vestir a la Virgen, donde se recoge la evolución de la vestimenta de estas imágenes desde sus orígenes a la actualidad. Nos lo van a contar dos de sus autores, los historiadores e investigadores José Ignacio Sánchez Rico y Jesús Romanov. En el control de sonido nos acompaña hoy Pedro Verástegui y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Vestir a la Virgen María es todo un arte. Con los años ha pasado de ser una actividad anónima y accesoria a un hecho que tiene gran importancia como exaltación de la figura mariana para llegar a los fieles y también para las hermandades de Semana Santa y las advocaciones de España y América Latina. Un trabajo que brilla especialmente en estos días cuando los pasos con las vírgenes salen a la calle para procesionar. El investigador José Ignacio Sánchez Rico, el profesor Jesús Romanov y el vestidor Antonio Bejarano son los autores del libro El arte de vestir a la Virgen, publicado por la editorial Almuzara, donde se explican los orígenes de esta tradición de la que siempre se han encargado, por cierto, los hombres. Dos de ellos nos acompañan hoy. José Ignacio Sánchez, bienvenido. ¿Qué tal?
Sí, hola, buenas tardes.
Y a Jesús Romanov, bienvenido también.
Muchas gracias, buena.
Ustedes llevan como licenciados en historia mucho tiempo estudiando y además estos pasos y también cómo se visten a estas vírgenes, ¿no? ¿Cómo se les ocurrió, cómo llegó a plasmarse todo esto en el arte de vestir a la Virgen? Orígenes, influencias, patrimonio, liturgia, vestidores e hitos que acaba de publicar Almuzara.
Pues mira, esto es una historia de muchos años, ¿no? Pues porque era algo que, bueno, en la ciudad donde vivimos, pues es algo que todavía está vivo, pero nosotros queríamos ahondar en la historia, de dónde venía, por qué venía esta tradición de la imagen de vestir. Y entonces, pues, durante años hemos ido recopilando información hasta darle cuerpo a esta historia, porque hemos tratado el libro como si fuera un manual de arte, bueno, que realmente es lo que es, ¿no? Y de arte e historia, y contar cómo es esta evolución de la vestimenta hasta que se llega a la actualidad y hacer un análisis pues desde los comienzos y los orígenes hasta la actualidad más rabiosa, ¿no?
Claro, porque ustedes viendo el libro se remontan hasta muy atrás, aunque parece ser que esa tradición, por lo menos en España, se tiene constancia a partir del siglo XVI.
Sí, bueno, cuando se empieza a extender por toda España es en el siglo XVI, pero el primer caso conocido es en el siglo XIII, precisamente la patrona de Sevilla, que se supone que es un regalo del rey de Francia al rey San Fernando, y pues trae una imagen de vestir, algo extrañísimo porque no hay datos sobre otra imagen semejante en la misma época. Y ya eso inicia una cierta tradición en la ciudad en torno a la vestimenta mariana, y ya pues en el XVI es cuando explota esto, pero sobre todo a raíz del Concilio de Trento, que es lo que va a provocar que se cree una diferenciación del catolicismo protestante, por decirlo de alguna manera, y el catolicismo católico, que va a ahondar mucho más en este tipo de imágenes como para llegar más al fiel, ¿no?
¿Cómo se han dividido ustedes el trabajo?
Pues yo que estoy hablando, he hecho la parte histórica y Jesús te puede contestar un poco al resto.
La parte mía ha sido sobre todo la enfocada a los últimos años del siglo XX y el principio del XXI, y Antonio pues se ha dedicado a lo que es la parte central, Es decir, Ignacio ha hecho pues lo que sería, nos hemos ido a la época paleocristiana, que es cuando surgen las primeras imágenes de la Virgen, y lógicamente pues hemos analizado con la vestimenta que llevaban esas representaciones. A partir de ahí, él la continuó por la Edad Media, Renacimiento Barroco, siglo XIX y principio del siglo XX. Antonio ha hecho una biografía y un análisis de todo lo que fueron los vestidores sevillanos desde los años 40 hasta los años 70, y como yo digo, yo ya me ha pillado todo lo que es el final. Y he cogido todo lo que fue pues el final de estos grandes vestidores y el principio de otros nuevos que han surgido ahora.
Vamos a recordar que José Ignacio Sánchez, antes lo decíamos, es licenciado en Historia del Arte, se dedica a la museología y está muy ligado a la Semana Santa. En realidad ha publicado muchos artículos de investigación sobre la historia y el patrimonio artístico de las hermandades, y también participa como asesor artístico de la Hermandad de la Esperanza de Triana, y tiene un libro monográfico, Triana con su Esperanza. Y Jesús Romano también es licenciado en Historia, profesor de secundaria y bachillerato en Ciencias Sociales, y también en torno a la Semana Santa ha participado en congresos, exposiciones, en fin, que ustedes son unos expertos en Semana Santa, ¿no?
Bueno, hacemos lo que podemos. La verdad es que llevamos toda la vida investigando el tema. De hecho, este libro, eso siempre lo hablamos nosotros, que ha sido el fruto de una investigación de muchos años. Como somos amigos, pues hemos puesto muchas cosas en común, y cuando nos llegó la oportunidad de plasmarlo todo en un libro, pues la verdad es que empezamos a tirar no solo de artículos nuestros, sino de reflexiones, investigaciones, archivos que habíamos visitado, archivos fotográficos, y la verdad es que ha sido algo gratificante y sobre todo ha abierto muchas puertas a muchas personas que apenas conocían este fenómeno o querían conocerlo y no sabían muy bien por dónde tirar. Y la verdad es que estamos bastante contentos con eso.
Claro, porque lo que es curioso, y ustedes reflejan en el libro, es que quienes casi el 100% de quien viste a las vírgenes son hombres, ¿no? Eso sí, es curioso. Sí.
Pero esto viene de muy antiguo, pero yo creo, el otro día me lo preguntaban y yo creo que esto se debe fundamentalmente a una cosa, cómo vivía la mujer en sociedad en época renacentista o en época barroca. Realmente una mujer tenía muy limitados los movimientos. Incluso es que existía prohibiciones, por ejemplo, las mujeres no podían pisar la sacristía de la capilla real de la catedral. Con lo cual los capellanes reales pues no les quedaba más remedio que ocuparse del atavío de la imagen, porque no había otra forma de hacerlo. Entonces, claro, esto en principio fue recayendo en sacristanes, capellanes, y surge como esa tradición de que sea el hombre el que se ocupe de la vestimenta, no de la vestimenta interior, que eso siempre se solía dejarse en manos femeninas, pero lo que es lo que ve el público, es decir, el exterior, se dejaba en manos masculinas.
¿Y cómo ha ido evolucionando esas vestimentas? Porque como vemos ahora, esos mantos preciosos bordados, ¿no? Esas puntillas, ¿cómo se ha llegado a esta riqueza? Y cómo hay casi un arte, ¿no?, de vestir a las vírgenes. Supongo que también incluso habla de alguna forma, entre comillas, rivalidad entre las distintas vírgenes.
Bueno, tampoco, la cuestión, vamos a ver, las imágenes, vamos a hacer un poco de historia y ahora ya se quiere decir. Sí. Jesús, las imágenes se visten, vamos a ver, cuando empieza la iconografía mariana, al principio la época paleocristiana, como te hemos comentado, no hay una diferenciación de las imágenes sagradas, parecen personajes de la calle. Entonces, en el Concilio de Éfeso, en el siglo IV, pues cuando se declara la realeza de Cristo y que María participa de esa realeza, a partir de ese momento se van a empezar a representar las imágenes vestidas como reyes y reinas. Es decir, llevan corona, bordados y demás. Entonces, esa es la relación de por qué las imágenes llevan ese tipo de vestimenta, porque lo que se vinculan es con la realeza, y por eso se visten así tan ricas. Claro, pues la moda de vestirlas va cambiando conforme van cambiando las épocas y las determinadas dinastías y monarquías que han ocupado la sociedad española. Entonces, así se llega hasta el siglo XX. Que en el siglo XX hay una gran revolución porque, claro, la Semana Santa de Sevilla es muy antigua, pero realmente la eclosión de la Semana Santa de Sevilla es a finales del XIX, con la llegada de los Montpensier, que crean una especie de corte paralela aquí y potencian fenómenos turísticos en la ciudad muy temprano. Estamos hablando de 1868, por ahí, se empieza a potenciar el turismo con las fiestas de primavera, que son la Semana Santa y la feria. Y eso provoca una revolución estética muy grande en la Semana Santa, que es la que va a crear este modelo que conocen los turistas cuando vienen a la ciudad, este tipo de vírgenes con estos mantos largos, los tocados, y ya esto te lo podría hablar más Jesús, que es más su parte, ¿no?
Claro.
Es bastante largo y complicado de explicar.
Es muy...
Sí, Jesús, perdón.
Mira, podemos establecer dos momentos, digamos, en la manera de vestir a la Virgen en España e Iberoamérica, lógicamente. Porque... Entro también en el mundo, yo lo llamo la civilización hispánica, porque es que esto se irradió por todos lados.
Claro, le iba a decir que los modelos se trasplantarían a América
todos,
Latina, ¿no?
Todo. Nada más que te tienes que dar cuenta que Sevilla es el puerto y la puerta de América. Entonces, había una gran cantidad de obras de arte que se trasladaban hacia América desde aquí, pero no solo fueron las obras de arte, fue también la fe católica, fue la iconografía y fue todo lo que ello conllevaba. Entonces, hay primero un modelo de la Virgen Dolorosa, que es el modelo Habsburgo. ¿Por qué lo llamamos así? Pues porque las imágenes de la Virgen, pero tanto las Dolorosas como las imágenes de Gloria, se vestían de acuerdo con la moda de la corte de los Habsburgo. Es decir, tú veías, por ejemplo, a la Virgen de... El prototipo de ese momento es la Virgen de la Soledad de la Victoria de Madrid, que entonces lleva su manto negro, su saya negra, una toca blanca que le llegaba hasta los pies. Ese va a ser el icono de referencia. Todas las vírgenes del mundo hispánico se visten así, todas. Tanto en España como hasta en Filipinas. Es más, en México, por ejemplo, ha quedado una imagen muy interesante, que es la Virgen de la Soledad, está en la capital, en el Distrito Federal, y esa sigue bastante lo que es ese modelo de la corte de los Habsburgo. En Lima es una ciudad que se crea imagen y semejanza de Sevilla, continúa también otra Virgen de la Soledad, que también sigue esa iconografía. ¿Qué pasa? En el siglo XIX todo eso cambia. Desaparecen esas largas tocas, sobre todo aquí en Andalucía. En la parte de Sevilla, los grabados que hay de fines del XVIII, principios del XIX, eso ya ha desaparecido. Y tú ves ya como las vírgenes lo que tienen alrededor es una mantilla puesta, una gasa, se aprecia el cuello, se aprecia la cara mucho mejor. Todo eso va a ir jalonando lo que es la vestimenta de la Virgen en el siglo XIX hasta que lleguemos al siglo XX con una serie de iconos de referencia. La Macarena, la Esperanza de Triana y la Virgen del Rosario de Montesión. Son estas tres imágenes, digamos, las que van a configurar estos modelos y las que se van a copiar, pues absolutamente también todo el mundo hispánico. De hecho, imágenes vestidas como la Macarena no solo vas a encontrar por España, la encuentras en La Habana, la encuentras en Manila, la encuentras en...
A ese hilo, oye, te iba a comentar una cosa curiosa que me pasó hace unos días. El vestidor de la Esperanza de Triana de Lima, que hay una reproducción allí, contactó conmigo con esto de la globalización, pues sí. Por Facebook, yo no sabía, le acepté a una persona que era de allí y cuando pues me dice, pues soy el vestidor de la Esperanza de Triana de Lima. Y nada, pues me mandó sus fotos y demás, claro, era evidente cómo usaba los iconos de referencia, ¿no?
Claro.
Para este tema. Lo que pasa es que también es eso, que allí igual que se han seguido modelos modernos, también al no evolucionar tanto en determinados sitios, todavía se ven muchos modelos que están ligados a la época Habsburgo, como comentaba Jesús.
Es más, en América ocurre una cosa muy curiosa, que hay imágenes que en vez de llevar una corona llevan un sombrero, una montera. Y esta montera la llevan porque era las autoridades del momento no llevan una corona. La corona la llevaba el rey de España nada más.
Claro.
Entonces, la autoridad, el virrey, el corregidor, la autoridad lo que lleva es una montera. Y es muy curioso cómo ves vírgenes que lo que tienen puesta es una montera, porque la asocian precisamente a ese símbolo de autoridad.
Realmente es una historia apasionante, como decimos, cómo ha ido evolucionando, cómo se han expandido esos modelos, porque Sevilla es la creadora, ¿no?, de esa iconografía que luego se ha extendido a toda España.
Bueno, es la creadora de la iconografía a partir de... vamos a ver, a finales del XVIII empieza a cambiar y crea un modelo propio. Porque,
claro.
Porque hasta el siglo XVIII existía un modelo común para todos los territorios hispánicos, es decir, América, Nápoles, España... Era un modelo común. ¿Qué ocurre a partir del 18? Sevilla empieza a singularizarse y a crear una iconografía propia, tanto para las imágenes de la Virgen en Gloria como las imágenes de Dolorosa. Entonces, ese modelo va evolucionando tanto que ya eclosiona en el 20 con unas iconografías muy ricas, muy determinadas y muy definidas, que se van a expandir porque, claro, ya empiezan los medios de comunicación, la fotografía, el turismo, claro. Esos modelos van a empezar a copiarse y Sudamérica pues también.
Es curioso, si tú ves, por ejemplo, grabados de la Virgen de la Soledad de la Victoria de Madrid, de la Macarena de Sevilla o de la Virgen de la Soledad de Lima, están exactamente igual vestidas. ¿Por qué? Porque es lo que ha dicho Nacho. Todas estaban exactamente igual, el modelo era el mismo. Y en las Glorias pasa lo mismo. Si tú ves un grabado de la Virgen de la Almudena, otro de la Virgen de los Reyes, otro de la Virgen del Rocío y otro de la Virgen de Chiquinquirá, por ponerte un ejemplo americano, están exactas. La diferenciación viene a partir del 19 ya.
Y en cuanto a los vestidores, como decíamos, y a partir del 19, como ustedes están diciendo, parece que hay una cierta rivalidad, como decíamos, entre comillas, entre las hermandades, porque cada una de las vírgenes sea la más guapa, ¿no?
Esto realmente...
¿O esto es muy reciente?
No es tan reciente.
No, esto ha existido bastante, muchas veces. Es más, es un fenómeno bastante antiguo. Desde el 16 ya hay constancia de cosas de este tipo.
Mira, hay una... Me acordaba de Écija. Los mondongueros eran y los
sí.
Otros los... Tenían dos nombres muy curiosos y eran dos hermandades que rivalizaban en Écija. Era la Hermandad del Rosario y la Hermandad de la Soledad. La Hermandad del Rosario no subsiste todavía, pero la Soledad todavía sigue. Y eran grandes rivalidades, incluso pues hasta la autoridad algunas veces tuvo que intervenir. De hecho, creo que una de las hermandades languideció por eso, por una prohibición de salida por el tema de los excesos que se cometían. Esto viene de muy antiguo.
Es más, en Sevilla también hay otro caso muy curioso, que es el de... Eran dos imágenes de Gloria, la Virgen de las Nieves y la Virgen de la Luz, que también rivalizaban. Lo que pasa que es que aquí tenemos que entender una cosa. No es tanto la rivalidad en por qué Virgen es más guapa, por qué Virgen está mejor vestida, como la rivalidad de dos colectivos humanos. Normalmente solían ser las rivalidades de barrios vecinos, de grupos sociales. No se nos puede olvidar que las hermandades son eso, son colectivos de la sociedad. Entonces, pues claro, pues surgen también esas rivalidades. Es más, no recuerdo ahora mismo en qué ciudad americana fue, pero hay una disputa entre dos hermandades rivales y una de ellas termina todo el mundo en la cárcel. Esto pasa en el siglo XVIII, incluyendo a la propia Virgen, que también pasa una noche en el calabozo.
Es curioso lo que decían antes, ¿no? Ese ejemplo de que gracias a las nuevas tecnologías, pues en Internet, haya esa comunicación de vestidores de un lado y otro del Atlántico. Y hay también comunidad de vestidores que se pongan de acuerdo quién ha marcado estilo, ¿no?, en estos vestidores.
Hombre, yo creo que esto se configura el estilo, vamos a ver, porque aunque parezca que evoluciona mucho, en realidad estamos anclados a una tradición. Quizás el comienzo, bueno, en los finales del primer tercio del siglo XX hasta los años 70 es cuando se crean los diferentes estilos que más se usan ahora mismo para vestir, y de ahí toman los vestidores las ideas para recrear esos estilos. Y hay fundamentalmente pues cuatro o cinco personas que lideran esas tendencias. Estaríamos hablando pues del vestidor de la Esperanza de Triana, Fernando Morillo, del vestidor de la Macarena, Garduño, que serían dos estilos muy marcados, muy diferentes, pero sí, muy en boga, porque se siguen usando tanto los de una persona como los de otro. Y bueno, y ya pues algunos aláteres que también han influenciado mucho en esta forma de vestir. Persio, Le Caroz,
sí,
Amiens.
Es más, incluso hay una cosa que ha ocurrido bastante interesante, que eso lo analizo yo en el libro, a finales del siglo XX, que es el revival. Un revival es una vuelta atrás. Y ocurre que a finales del siglo XX, lógicamente con estas cosas de la globalización, empiezan a aparecer mucho más accesible para todo el mundo, con lo que fue internet, la televisión, los periódicos. Todo esto hace que aparezcan grabados, que aparezcan fotografías antiguas, que aparezcan muchas cosas que se han desempolvado, y hace que muchos vestidores den un paso atrás en el buen sentido y empiecen a recuperar este tipo de vestimenta. En Sevilla, por ejemplo, estamos volviendo a ver imágenes vestidas como se vestían en el siglo XVI, como ha pasado con la Hermandad del Santo Entierro, con la Hermandad de Montesión, con... ahora mismo no recuerdo cuál otra más, pero son ejemplos que se han visto precisamente gracias a la investigación, pues a base de grabados, de fotografías. Y en otras ciudades españolas también ha ocurrido imágenes que habían perdido esa manera de vestirse, que ahora en el siglo XX han vuelto de nuevo a eso.
Muchas imágenes que ustedes también incluyen en este libro. ¿Ha sido difícil? ¿Qué es lo más difícil del libro que ustedes han hecho?
Bueno, tanto como difícil, pues
complicado.
Paciencia por el hecho de bueno, el tema de investigar pues requiere de mucha paciencia, mucho tiempo y madurar las cosas, ¿no? Porque investigar en archivos pues tiene, pues lo que tiene, no es una cosa muy atractiva, pues es atractiva porque nos gusta, pero llevarte horas buscando información sobre un tema muy concreto, pues...
Sobre todo la cosa ha sido sintetizar
todo que lo bastante... que tenían, ¿no?
Exactamente, y aparte hacerlo en un lenguaje que sea accesible, porque una de las cosas que nosotros hemos tenido claro desde el primer momento es que este libro tenía que ser accesible a todo el mundo y que todo el mundo lo entendiera, que la gente aprenda, pero que no le sea un tostón, porque de eso se trata el enseñar. Ahí se me ve a mí la vena docente mucho, pero es totalmente cierto. Nosotros, por ejemplo, podríamos ponernos a hablar con una serie de tecnicismos que al final hace que la gente no aprenda. Pero si tú el tecnicismo lo explicas bien, le pones una buena foto, la gente pues lo asocia, lo asume y empieza a entender la lectura. Sobre todo quizás lo más complicado ha sido eso, hacerlo en un lenguaje que sea didáctico, pero que a la vez sea culto y que sea atractivo.
¿Y habrá vestidoras? ¿Se están incorporando a la mujer a vestir a la Virgen?
Pues creo que eso hasta ahora es un terreno bastante vedado. Vamos, hay algún caso excepcional de camareras que sí han vestido imágenes.
Sí.
Sobre todo suele ser en cofradías donde... vamos a ver cómo explicar esto para los que no son de Sevilla. Suelen ser cofradías muy tradicionales en las cuales se le da bastante poca importancia al tema del atavío y ha habido momentos en que las camareras desempeñaban esa función, pero siempre repetían un mismo modelo. Quiero decir, no había mucha creatividad en el...
Claro, porque lo importante que tiene también en esta tradición de vestidores es que han ido innovando, como nos han contado, ¿no?
O se han ido... son pequeñas innovaciones, pero o sellos característicos para definir una imagen y otra, para que tengan... Porque claro, cuando hablamos una imagen de vestir, es una imagen de candelero, si la ves sin vestir, no dice absolutamente nada. Esta imagen tiene una autoría compartida, la autoría está entre el escultor que la hizo... y el vestidor que la presenta, porque claro, si tú no la presentas bien, la imagen puede perder, aunque sea de un gran escultor.
Claro, y de hecho, a lo mejor, incluso no se puede reconocer, ¿no? Porque también el atavío es lo que da el llamarla a uno la Macarena, o otro la Esperanza de Triana, ¿no?
Por supuesto, porque claro, son vírgenes que más o menos tienen unas similitudes, ¿no? Pero lo que la hace distinta son elementos iconográficos propios de ella. Pues la Macarena lleva 5 mariquillas, la Esperanza de Triana siempre lleva 3 elementos iconográficos muy potentes, que es el puñal, el ancla y el salvavidas. Entonces ya son elementos que te hacen distinguirla, la forma de vestirla también te hace distinguirla, a pesar de que en volumen puedan parecer lo mismo, llevan corona, tienen...
Exactamente, hay una serie de atributos que son los propios de la Virgen María. Eso, la corona, el manto regio, las hayas, todo eso son propios de la Virgen. Ahora bien, después cada imagen, sobre todo estas imágenes tan fuertes de las que estamos hablando, tienen esa serie de atributos que las diferencian del resto y que configuran lo que es el imaginario popular.
Y además, claro, y son los iconos de referencia que se ven pues por Andalucía, muchísimas imágenes vemos vestidas a la manera de la Macarena, a la manera de la Esperanza de Triana, bueno, y en Sudamérica también, porque ya les llega... a pesar de romper con su tradición, pero también lo hacen.
¿Y cuál es, podemos decir, la favorita, si se puede decir, o cuál es la que, qué virgen es la más extendida de alguna forma?
Hombre, yo creo que la Macarena ha tenido una proyección desde la posguerra muy grande. Bueno, la posguerra incluso ya en los años 20, 30.
En los años 20 sí, ya empieza. Cuando,
y la Esperanza de Triana pues le iba a la zaga más o menos, pero la que más difusión de verdad ha tenido ha sido la Macarena.
Ha sido hasta eso, hasta los años, o sea, durante el siglo XX. Antes era la Soledad de la Victoria de Madrid, que encuentras imágenes de la Soledad de la Victoria de Madrid en cuanto a Dolorosa por todos lados. Después sí que es cierto que hay otra serie de imágenes muy importantes. El caso de la Virgen de la Antigua, lo que pasa que no es una imagen de vestir, ya que es una pintura. Y esta imagen estaba en la catedral, estaba en la catedral de Sevilla, los reyes católicos fueron muy devotos de ella. Coincide con el descubrimiento de América y los marineros eran tremendamente devotos de ella. De hecho, es la patrona de Panamá y la encuentras por todas las catedrales americanas y por casi todas las catedrales españolas, parroquias españolas. Siempre encuentras una referencia a la Virgen de la Antigua. La Virgen de la Antigua y la Soledad de la Victoria, digamos que son para el antiguo régimen.
De hecho, fijaros si es importante la iconografía de la Virgen de la Antigua, que la Virgen de Guadalupe,
sí,
aunque la advocación de la Virgen de Guadalupe, la mexicana, no porque la advocación viene de Extremadura, que es la patrona de Extremadura, pero ellos no copian la iconografía de la Virgen de Guadalupe extremeña, sino que copian la iconografía de la Virgen de la Antigua de la Catedral de Sevilla, que era la que más extendida estaba por América en ese momento.
Sí, y no sé, claro, al ser un cuadro pintado, no sé, la viste, ¿no?
Lo único que tiene sobrepuesto es la corona.
La corona, pero es bastante curioso cómo en el siglo XVIII tenemos constancia de cuadros que se sobrevestían.
Se sigue conservando, el de la Virgen de Częstochowa tiene una infinidad de vestidos, porque la Virgen es un cuadro, pero tiene diferentes vestidos que son, pues lo que dejan traslucir es la cara y las manos de la Virgen, pero el resto es todo una ornamentación.
Incluso en Roma hay una gran cantidad de imágenes pintadas, la propia patrona de Roma, la Salus Populi Romanio, Virgen de las Nieves, se cambiaba hasta no hace mucho de ropajes, pero los ropajes eran todo plata, oro, brillante, y lo que hacían era ir de un lado a
De hecho, en el
cambiarlo.
Libro, cuando yo en mi parte hablo de los primeros intentos de vestir, siempre me refiero a pintura.
Claro.
Porque los primeros revestimientos son en los iconos. Lo que hacen es revestir una pintura y hacerla más rica con una imitación de un ropaje más rico, en materiales nobles.
Pues realmente es un mundo sorprendente que está reunido en el arte de vestir a la Virgen, orígenes, influencias, patrimonio, liturgia, vestidores, hitos. Decíamos de José Ignacio Sánchez Rico y Jesús Romanot, que nos han acompañado, y también de Antonio Bejarano, publicado por Almuzara. Un esplendor de esta vestimenta se vive por la calle, ¿no? En Semana Santa.
Claro, ya están vestidas la mayoría.
Ya en estos días la gente está visitando las iglesias, claro, y ahora todo sale a la calle y cumple realmente su función.
Pues, transmitir y conmover.
Claro, pues con esta frase terminamos. Ha sido un placer que nos ilustraran los dos por ese arte de vestir a la Virgen, y esperamos también próximos libros, porque queda también esa parte reflejada de América Latina, que nos han dado un anuncio, pero ahí les queda mucha tarea, ¿no?
Muchísima, muchísima, la verdad.
Pues muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ti.
Gracias a ti.
¡Ay, ay, ay, la Macarena! Allá va, le cantan los serafines.
Con esta saeta en la voz de Rocío Jurado nos despedimos. Buena semana.